Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Víctor Muro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Es martes 10 de abril, esto es Señal Informativa Ocotlán. Saldo blanco fue lo que dejó el operativo de vacaciones de primavera en Ocotlán, así lo informó el titular de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Godínez, quien agregó que solo se registraron 12 accidentes vehiculares, en lo que hubo 11 lesionados.
Afortunadamente tuvimos un saldo blanco en lo que corresponde al municipio de Ocotlán en cuanto a accidentes o alguna situación que tuviera que ver con el asunto de las vacaciones. Hubo decesos por fallecimientos, me refiero a enfermedades generales.
Enrique García Hernández, actual candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en Ocotlán, dijo que la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena fue quien decidió, entre los candidatos registrados, las personas que encabezarían a nivel estatal la gobernación, así como las candidaturas municipales, esto en respuesta a las acusaciones de los dirigentes locales de los partidos que conforman la coalición de que su candidatura había sido impuesta por la dirigencia estatal.
Emite un dictamen donde la Comisión Nacional de Elecciones se reserva esa facultad y por la falta de tiempo para realizar en todo Jalisco, no es el caso de Ocotlán, en todo Jalisco, las asambleas municipales, se le confiere la facultad a la Comisión Nacional de Elecciones para que elija entre los aspirantes registrados.
Permanecen cerradas las compuertas del río Santiago, lo que provoca una cuota superior a 97 y con ello continúan los problemas de encharcamientos en las colonias aledañas al río Sula, como el Duque, Efraín González Luna, fraccionamiento El Potrero y Residencial Primavera. Esto dicho por el jefe de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Godínez Castellanos.
El problema son los todas las descargas de aguas arriba en todos los municipios. Y los riegos que están inyectando de lo que es la laguna hacia el ejido Las Tortugas.
El director de la Dependencia de Ordenamiento Territorial de Ocotlán, Salvador del Toro González, puntualizó que la Dependencia de Combate a la Desigualdad no ha subido la petición para la realización de un estudio de factibilidad para la construcción de los 30 cuartos rosas que serán utilizados para las personas con vulnerabilidad, a pesar de que dicho proyecto fue aprobado en Cabildo en el mes de marzo.
No me ha llegado la petición de manera oficial de las demás dependencias con respecto a este proyecto como tal. Lo que sí menciono es de que cualquier obra que se tiene que hacer, sobre todo que traen impacto macro o de beneficio social, tienen que solicitar una factibilidad de ordenamiento del territorio.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Ocotlán. Mi nombre es Víctor Muro y a nombre de quienes hacen posible este informativo agradezco el favor de su atención. La producción de este programa, Juan Carlos Salcido, en el control operativo, Andrea Aguilar y mis compañeros reporteros, María Ramírez Blanco e Iván Ochoa, están siempre al pendiente de sus reportes que usted nos hace llegar a los teléfonos que tenemos en cabina, que son el 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. Se lo repito, es 925-6019 si usted nos escucha en Ocotlán, en Jamay o en Cuitzeo. Y si usted está fuera de estas localidades, de estos municipios, usted nos puede llamar completamente gratis al 01800-633-8100. Ahí puede enviarnos sus reportes de lo que sucede en su colonia, en su localidad, en su calle. También puede enviarnos sus comentarios sobre la información que aquí le estamos presentando.
Señal Tiempo.
Hacemos un enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Allá se encuentra el meteorólogo Héctor Magaña. Héctor, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días al público. Bueno, vemos aún el frente estacionario, está ahí todavía en la parte norte del país, y esto ocasiona ligero descenso en la temperatura y nubosidad en los estados norteños. Este frente se activará para la tarde como frente frío, ocasionando fuertes lluvias en los estados de Tamaulipas y Veracruz, mientras que un sistema de baja presión en la parte central del territorio ocasiona lluvias en los estados del centro y en el occidente lluvias escasas y débiles. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado, en la mañana soleado y algunas nubes. De hecho, se ven algunas nubes en este momento. En la tarde estará con sol y nubes, habrá un incremento de nubosidad y un poco brumoso. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. Escasa probabilidad de alguna gota ocasional que se dé allá hacia lo que es la madrugada. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura mínima, alrededor de los 12 grados. La máxima estará entre los 30 grados y amanece a las 7:38 y la puesta del sol a las 20:09. Bueno, un día magnífico para que usted lo pueda aprovechar. Y eso es lo que tengo por el momento, Víctor.
Muchísimas gracias, Héctor. Que tengas un buen día.
Hasta luego.
Es el meteorólogo Héctor Magaña desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del estado del tiempo.
Señal local.
Saldo blanco en el operativo de vacaciones de esta primavera aquí en el municipio de Ocotlán fue lo que reportó Protección Civil y Bomberos. Iván Ochoa tiene más detalles.
Saldo blanco fue el que dejó el operativo de Semana Santa y de Pascua en el municipio de Ocotlán, en los que se registraron 12 accidentes vehiculares, en los que hubo 11 con lesionados, informó el titular de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Godínez Castellanos.
Afortunadamente tuvimos un saldo blanco en lo que corresponde al municipio de Ocotlán. En cuanto a accidentes o alguna situación que tuviera que ver con el asunto de las vacaciones, hubo decesos por fallecimientos, me refiero a enfermedades generales o alguna enfermedad, una patología que traía alguna persona, pero accidentes relacionados con el asunto del operativo vacacional, no hubo ninguno.
El operativo abarcó del lunes 28 de marzo al 7 de abril, aunque inició una semana antes de lo esperado, debido al puente del 21 de marzo. Durante la semana de Pascua, se registró un solo accidente vehicular en los senderos del municipio. Además, se llevaron a cabo 11 operativos de vigilancia realizados en los distintos balnearios y presas de la zona. Además, la dependencia de bomberos atendió a una persona con pulsaciones que no pasó a mayores, informó Godínez Castellanos. Mientras que en la semana de Pascua se ejecutaron 11 servicios vehiculares, de los cuales 8 fueron recorridos a los centros turísticos antes mencionados, y dejó de saldo un choque de motocicleta y múltiples de automóviles.
Redondeando las dos semanas, fueron 12 accidentes vehiculares, 11 de los accidentes fueron con lesionados, 11 de ellos. Cubrimos 23 operativos de prevención y vigilancia, como te repito, fueron balnearios, presas y recorridos a carreteras estatales, federales y de cuota. Y únicamente hubo dos atenciones en balnearios, uno de ellos fue una crisis convulsiva, el otro fue una lesión por una caída de su propia altura de un menor, que no requirió traslado alguno. Y dos incendios en casa habitación que no se toman dentro del tema del operativo por ser en la zona urbana y que no tienen que ver con el tráfico vehicular.
En total, fueron 62 servicios los que se realizaron sin contar la semana del puente del 21 de marzo. Sin embargo, un día después de haber finalizado dicho operativo, se registró un nuevo accidente en la altura de la carretera de Jamayo-Cotlán, dejando un saldo de un muerto. El director de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán agregó que la dirección participó con 43 elementos divididos en 3 turnos, además del apoyo de 15 voluntarios, en donde coordinaron con municipios vecinos como Tototlán, Poncitlán y Jamay. En Ocotlán, señal informativa, Iván Ochoa.
Ahí tiene el reporte de lo que sucedió en vacaciones en materia de protección civil y con este operativo de vacaciones de primavera aquí en el municipio de Ocotlán. Con esto vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos, le tengo mucho más. Al regresar del corte le estaré contando sobre las reacciones que tuvo Enrique García Hernández en torno a las protestas que hicieron miembros del partido de los partidos Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo en contra de su postulación como candidato a presidente municipal aquí en Ocotlán. Y también le tengo los detalles sobre las compuertas en el río Santiago que siguen provocando inundaciones en algunas colonias de aquí del municipio. Todo esto mucho más al regresar de la pausa aquí a Señal Informativa. No se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Son las 9 de la mañana con 22 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo los teléfonos en cabina 925-6019, 925-6019 y el 01800-633-8100. Y bueno, en días pasados le hemos dado información sobre las inconformidades de tanto el partido Morena como de Encuentro Social y el Partido de Trabajo aquí en Ocotlán en torno a la candidatura de Enrique García como alcalde de Ocotlán. Bueno, ellos de alguna forma ya tenían a una candidata postulada y bueno, según ellos, la dirigencia estatal impuso a Enrique García Hernández como candidato a la alcaldía de Ocotlán. Enrique García, que hay que recordar, es un priista aquí en Ocotlán, muy conocido justamente por eso, por ser priista alcalde, exalcalde priista de aquí de Ocotlán, exdiputado también priista, y que bueno, en días pasados, al tener un conflicto con el partido, justamente con el partido del PRI, a no postularlo como candidato, fue que decidió, bueno, postularse por el partido Morena, lo que generó pues disgustos entre los militantes locales. Ya tenemos la voz de Enrique García, quien dice que bueno, la decisión fue tomada a nivel nacional y que no fue impuesta, como se ha estado mencionando. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
La Comisión Nacional de Elecciones del Partido Morena fue quien decidió entre los candidatos registrados las personas que encabezan a nivel estatal la gobernación, así como las candidaturas municipales, lo anterior en base a criterios de rentabilidad política, así como labor realizada y experiencia, además del trabajo redituable que le puedan aportar a todo el proyecto nacional, puntualizó el candidato por Morena del municipio de Ocotlán, Enrique García Hernández.
En base a los propios estatutos de Morena, se emite un dictamen donde la Comisión Nacional de Elecciones se reserva esa facultad, y por la falta de tiempo para realizar en todo Jalisco, no es el caso de Ocotlán, en todo Jalisco, las asambleas municipales, se le confiere la facultad a la Comisión Nacional de Elecciones para que elija entre los aspirantes registrados. En un tercer dictamen emite su respuesta y ya por municipios decide quién encabezaría la planilla en cada municipio.
El virtual candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en Ocotlán aseguró que la comisión tanto estatal como municipal de Morena no tiene la facultad de elegir a las personas que conforman la planilla que representarán en conjunto a los candidatos al partido. Por lo tanto, están a la espera de que la Comisión Nacional de Elecciones lo defina antes del 28 del presente mes, en conjunto de la coalición formada con el Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social.
Y es que el estatal no tiene ninguna facultad, ni Lomelí, ni Enrique García, ni el propio López Obrador. Es una Comisión Nacional de Elecciones que está establecida en los estatutos de Morena y que es la única facultad para ejercer ese derecho y ejercer esa autoridad de decisión. Presentan una supuesta planilla, desconocen o tratan de engañar a la población mintiéndole que ya había otra planilla previa. Nadie tiene la facultad de registrar planillas solamente los acreditados ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por la coalición Morena, PT y PES. Nadie, ni Enrique García, ni Mari, ni Ernesto, pudimos registrar una planilla.
García Hernández aseguró que el partido a nivel municipal, así como estatal, no se encuentra dividido, puesto que se suman al proyecto nuevos integrantes interesados a sumar esfuerzos para alcanzar la representación. Además, el candidato afirmó que las 400 personas con las que cuenta el partido de Morena lo apoyarán en el proceso electoral. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Pues ahí tiene la voz de Enrique García Hernández. Justamente había que tener todos los puntos de vista y todas las aristas de este tema. Ya lo escuchó ahí de voz, de la misma voz del candidato que hasta ahora está registrado hasta en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Enrique García Hernández, y que, bueno, dice, no fue una decisión del comité estatal, como lo han manejado los integrantes de los partidos Morena, PT y Encuentro Social aquí en el municipio de Ocotlán. Lo cierto es que ayer, en días pasados que hubo esta rueda de prensa que ofrecieron los militantes locales, aseguraron que pues no estarían dando su apoyo a Enrique García, así que pues estaremos muy al pendiente de cómo va esta postulación de Enrique García. Tienen hasta los próximos 20 de abril para tomar una decisión en torno a la candidatura. En otros temas que ya no son electorales, fíjese que las compuertas del río Santiago continúan cerradas, lo que ha dado en una problemática de encharcamientos en diversas colonias de aquí del municipio. Iván Ochoa tiene más detalles al respecto.
Debido al abastecimiento de agua que recibe Guadalajara y el programa de riego en el distrito de la zona Ciénega, las compuertas del río Santiago no han sido abiertas desde hace meses, lo que ha provocado las inundaciones en distintos puntos de la ciudad de Ocotlán, según el director general de bomberos, Francisco Godínez.
Conagua, Comisión Nacional del Agua y Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara, pues ellos tienen su programa de riego del distrito de riego de aquí de la zona Ciénega, que es Conagua lo obligado que tiene ahí, y el CIAPA con su necesidad imperante de agua hacia Guadalajara. Esos dos son los motivos por los cuales están sacándole agua a Chapala para llevarlo por el río Santiago hacia Guadalajara, que es el abastecimiento de agua a Guadalajara y el distrito de riego.
Actualmente la cifra del almacenamiento de ambos ríos se encuentra en un 97%, cifra que fue incrementando desde el mes de febrero y ha afectado distintas colonias y zonas urbanas, como detrás del sindicato sección 8, la Efraín González Luna, el fraccionamiento El Potrero y residencial Primavera. De acuerdo con el plan de contingencias aprobado en sesión de cabildo durante el mes de marzo, la cuota sugerida por un estudio realizado por Conagua para los ríos debe permanecer en un 96% de su capacidad. Francisco Godínez consideró que el riesgo del desborde de los ríos que cruzan por la ciudad ocotlense pueden incrementar a las descargas que realizan de agua arriba.
El problema son los todas las descargas de aguas arriba de todos los municipios y los riegos que están inyectando de lo que es la laguna hacia el ejido Las Tortugas, que nos da una recirculación de agua y entra aquí por el canal de Ballesteros, entonces está alimentando también el nivel del agua. Pero igual, la verdad es que todo tiene que ver del agua que bombean, de las compuertas, del agua de Chapala al río Santiago. El problema es el remanso que hace hacia el Sula. Ese es el problema.
No obstante, ha incrementado la plaga del mosquito, pero dependencias de salud del municipio no han detectado irregularidades como casos de dengue, aseguró el titular Godínez Castellanos. El primero al mando de Protección Civil y Bomberos Ocotlán reiteró que han hablado con autoridades de los niveles estatales y federales para atender dicho problema, asimismo con Conagua y Simapa, pero han hecho caso omiso. Durante toda la administración del actual edil de Ocotlán, distintas autoridades del municipio han tratado de remover los seguros de las compuertas para liberar el agua. En Ocotlán, Señal Informativa, Iván Ochoa.
Ahí tiene el reporte de los problemas que siguen teniendo algunas colonias de Ocotlán con los niveles del río Santiago y el río Sula. Estaremos muy al pendiente de estos asuntos, toda vez que pues ya nos dijo el titular de Protección Civil y Bomberos los riesgos a los que se enfrentan los vecinos, y por supuesto también ahora que se acerca el temporal de lluvias, pues también los riesgos aumentarían. Con esto vamos a hacer una pausa, son las 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos al pendiente de sus llamadas, de sus comentarios acerca de los temas que aquí le presentamos, al teléfono 925-6019, 925-6019, y también a través de Facebook nos puede escribir en Radio UDG Ocotlán, o también a través de nuestro Facebook de Señal Informativa Ocotlán. Ahí con gusto recibimos sus mensajes. Hacemos una pausa muy breve, no se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9 de la mañana con 38 minutos. Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo que nuestro podcast, este programa grabado, usted lo puede encontrar en nuestra página de internet, que es www.radio.udg.mx/Ocotlán. Ahí se va a la sección de programas y después a Señal Informativa. Puede encontrar este y cualquier otro programa de el 107.9 de FM. Así que denle una visitada a nuestra página de internet www.radio.udg.mx/Ocotlán. Y bueno, fíjese que hay un proyecto aquí en el municipio de Ocotlán de construir 30 cuartos rosas que ayudarían a mujeres en situación de vulnerabilidad. Esto fue aprobado en el pasado mes de marzo en el Cabildo de Ocotlán. Sin embargo, bueno, la Dependencia de Ordenamiento Territorial aún no recibe la notificación o las indicaciones sobre este asunto. María Ramírez Blanco tiene más detalles.
El director de la Dependencia de Ordenamiento Territorial de Ocotlán, Salvador del Toro González, puntualizó que la Comisión Edilicia de Combate a la Desigualdad no ha subido la petición para la realización del estudio de factibilidad para la construcción de los 30 cuartos rosas que serán utilizados para las personas con vulnerabilidad y de escasos recursos.
No me ha llegado la petición de manera oficial de las demás dependencias con respecto a este proyecto como tal. Lo que sí menciono es de que cualquier obra que se tiene que hacer, sobre todo que trae impacto macro o de beneficio social, tienen que solicitar una factibilidad de ordenamiento del territorio. ¿Por qué? Porque precisamente aquí nosotros con estas factibilidades decimos si es viable o no es viable, o si se reconoce o no se reconoce de manera oficial un asentamiento. ¿Sí? Si son ventas que nunca se registraron, si son zonas de riesgo, si cumplen o no cumplen con la norma, etcétera, etcétera, para poder decir, ¿sabes qué? Esto sí es viable, esto es inviable.
La aprobación para que la obra de los 30 cuartos rosas se pusiera en marcha fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento durante el mes pasado, como iniciativa presentada por la Comisión Edilicia de Combate a la Desigualdad. Sin embargo, no se mencionó en qué lugares o zonas en específico del municipio de Ocotlán serían construidos, por lo que el reto para ordenamiento territorial es que puedan ser ubicadas, incluso en zonas que son de terreno federal, que ya están consolidadas, mencionó Salvador del Toro.
Te platicaba de las zonas que están ya en zonas federales, que ya son zonas muy consolidadas, pero que ahí son tratamientos especiales, como te lo explicaba, ¿sí? Que aunque nosotros digamos no, porque de entrada tenemos que decir no, pero tendríamos que ver el cómo sí, porque son zonas ya muy consolidadas, son de las cosas que tenemos que tamizar aquí, poderlas valorar y poder en base a eso dar una dictaminación o una posible salida, con las respectivas responsabilidades que esto conlleva.
La obra será realizada con la finalidad de que las mujeres que se encuentran en vulnerabilidad y con escasos recursos puedan acceder a este tipo de infraestructura y de esa manera se vean apoyadas y no tengan que vagar por la calle. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Y en otros temas, le cuento que el colectivo Voto Incluyente y la Asociación Civil Códice lanzaron la iniciativa para crear un observatorio para la igualdad, con el objetivo de que los candidatos a cargos públicos incluyan propuestas para la no discriminación a personas bisexuales, gays, lesbianas, transexuales y transgénero. Luis Guzmán, presidente de Voto Incluyente, dijo que estarán evidenciando quiénes son los que tocan los temas de inclusión de la diversidad sexual, donde ya han tenido acercamiento con los candidatos a la gobernatura de Jalisco, exceptuando a Miguel Martínez Espinosa del Partido Acción Nacional, quien le enviaron la invitación, pero no respondió a crear una mesa de trabajo para exponer las necesidades y propuestas de este sector de la sociedad. Luis Guzmán señaló que el observatorio tiene como objetivo crear políticas públicas, además de generar reformas y leyes en temas para la inclusión, por lo que piden se comprometan y suman las propuestas para apoyar a este sector vulnerable de la población. Dijo que la marcha de la diversidad sexual, que será en junio, será más política para levantar la voz y que se tome en cuenta cuáles son las necesidades y se planteen políticas para la no discriminación. Ahí tiene los detalles en torno a este asunto con las diversidades sexuales para que los candidatos de alguna manera presionarlos para que incluyan en su agenda estos temas y que tengan una postura clara en torno a este asunto, tanto si es positiva o si es negativa. Con esto hacemos una pausa muy breve, no se vaya.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
9:48, regresamos a Señal Informativa y es martes, es tiempo de escuchar el análisis con Marcelo Pedrosa. Marcelo, buenos días.
Buenos días, Víctor. Saludo a tu persona y también a los oyentes. Vamos a hablar acerca de la construcción de nuestro equipaje. El equipaje como símbolo de lo que llevamos con nosotros. Esto genera que nos planteemos qué hechos, qué situaciones, qué objetos, qué cosas son las que nos acompañan, son las que tenemos para transitar. Es fundamental invitar al oyente a que se pregunte qué pensamientos lleva en ese equipaje. Y acá quiero llegar. ¿Qué sentimientos, qué emociones son las que están en ese equipaje? ¿Por qué hablar de esto es fundamental? Porque si el equipaje está construido de emociones, sentimientos, pensamientos que permiten el desarrollo de nuestra existencia, las mismas facilitan que se incorpore, que se ingrese, que se elabore ese equipaje constantemente y que, por supuesto, genere en nosotros el desplazamiento hacia donde nos proponemos ir. Entonces, es fundamental preguntarnos qué equipaje tenemos diariamente en nuestra mochila, en nuestra cartera, en nuestro bolso, en nuestra maleta, en el instrumento, en la cosa material que sea. ¿Qué llevamos con nosotros? Y lo podemos simbolizar a ese equipaje en el mundo de nuestros pensamientos. Entonces, a lo mejor la maleta es el pensamiento que nos acompaña a nosotros durante el día. Y esto es fundamental, porque a partir de esa construcción de ese equipaje, nosotros vivimos, y vivimos diariamente, y podemos de esa forma socializar con los demás. Entonces, de acuerdo al equipaje que nosotros llevemos, también probablemente sucedan los acontecimientos con los demás que nosotros construimos. O, si nosotros nos ponemos a analizar esto en profundidad, nos podemos preguntar si realmente construimos. Entonces, invito a la audiencia a que se genere su propia imagen del equipaje y que al mismo tiempo decida incorporar en el mismo lo que quiera. Esto es así, estimado Víctor.
Marcelo, muchísimas gracias por tu participación. Te escuchamos el próximo martes.
Un gran abrazo. Hasta el próximo martes.
Un fuerte abrazo para ti, Marcelo Pedrosa, hasta Paraguay, que usted lo puede escuchar cada martes aquí en Señal Informativa Ocotlán. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana. Por lo pronto, le recordamos que tenemos nuestro servicio de cortes informativos a lo largo del día, 12 del mediodía, 5 de la tarde y 10 de la noche, para que usted esté actualizado en la información de Ocotlán y la región Ciénega. Y también le recuerdo que a la 1 de la tarde está Josefina Real y José Ángel Gutiérrez con toda la información de carácter estatal y el resumen informativo a las 8 de la noche con Carlos Martínez Macías aquí en el 107.9 de FM. Mi nombre es Víctor Muro, que tenga un excelente martes.
Señal Cultural.
El 10 de abril de 1789 nace en la Ciudad de México una de las figuras más destacadas de la Guerra de Independencia, Leona Vicario. Desde 1810, Leona formó parte de una sociedad secreta llamada Los Guadalupes, cuyos integrantes conformaron una especie de red a través de correos con Miguel Hidalgo y Costilla, debido a que pertenecían a la sociedad virreinal y eso les permitía tener acceso a información que otros insurgentes no tenían. Recogía la información sobre las estrategias de los españoles para combatir a los insurgentes. Además, Leona Vicario dio cobijo a fugitivos, envió dinero y medicinas y colaboró con los rebeldes, transmitiéndoles recursos, noticias e información de cuántas novedades ocurrían en la corte virreinal. Leona Vicario, ferviente proselitista de la causa insurgente, a finales de 1812, convenció a unos armeros vizcaínos para que se unieran al bando insurgente, trasladándose a Tlalpujagua, localidad en la que estaba instalado el campamento de Ignacio López Rayón, donde se dedicaron a fabricar cañones financiados con la venta de sus joyas y bienes. En marzo de 1813, uno de los correos que era llevado por un arriero fue interceptado. León, al enterarse, huyó con rumbo a San Ignacio, Michoacán, y de ahí a Huixquilucan, Estado de México. De regreso a la capital, su tío logró que la recluyeran en el Colegio de Belenes de las Mochas. En vez de ser enviada a la cárcel, Leona Vicario estuvo presa durante 42 días. No pudo evitar que las autoridades la procesaran conforme a la justicia. La Real Junta de Seguridad y Buen Orden le instruyó un proceso en el que fueron apareciendo los documentos que la inculparon, entre otros los relativos a sus intentos de huida. Fue sometida a interrogatorios, Leona Vicario nunca delató a sus compañeros, fue declarada culpable y se le condenó a formal prisión y a la incautación de todos sus bienes. En mayo de 1813, tres insurgentes disfrazados de oficiales virreinales la ayudaron a escapar. Escondida entre huacales, llevaba material de imprenta para los periódicos insurgentes. Partió rumbo a Tlalpujagua, Michoacán, donde contrajo matrimonio con Andrés Quintana Roo. A partir de entonces se mantuvo junto a su esposo al servicio de la insurgencia y del Congreso de Chilpancingo, Morelos le enviaba cartas a Leona desde esta población. Preocupado por su situación, decidió recompensarla con una asignación económica. A lo largo de 1814 y gran parte de 1815, Leona Vicario siguió colaborando y trabajando en los periódicos El Ilustrador Americano y El Semanario Patriótico Americano.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.